mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos? Aquí muy contenta de compartir este espacio de La Tierra como Escuela, que este año ya transcurrieron 25 años ininterrumpidamente que está este espacio para difundir la antroposofía, y ahora, bueno, se ha sumado no solo la antroposofía propiamente dicha de Rudolf Steiner, sino cómo podemos con otras disciplinas también poderlo integrar a esta sabiduría de la humanidad, a esta ciencia espiritual. Y aquí está conmigo el Roberto Crotoggini, él es médico de orientación antroposófica. Lo saludamos. Muchas gracias, Jimena.
Respiración.
Por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra. Y lo que quizá hay personas que hoy escuchan por primera vez este espacio, La Tierra como Escuela, surge como una necesidad hace 25 años de difundir la antroposofía en nuestro país. En ese momento, en el año 99, no había prácticamente las redes que hoy uno escribe antroposofía y tiene un montón de material. Antiguamente esto era como algo raro y muchos me miraban con cara rara como diciendo, vas a...
conocido, ¿no?
Claro, y los que eran y conocían la antroposofía como en la radio, ¿no? Y bueno, y de a poquito ahora ya es algo conocido para muchos. Y Roberto escribió un libro que se llama La Tierra como Escuela, que trata de la biografía humana dividida en periodos septenarios. Y ahí surgió, me pareció, que La Tierra como Escuela, hay mucho ahí con ese título, ese tema, a cada uno lo convoca la Tierra y una escuela.
Yo siempre recuerdo que el nombre no lo elegí yo, me lo sugirió alguien, y dije, interesante, nunca lo pude cambiar.
Claro.
Es decir, fui comprendiendo en adelante la profundidad que tenía que la Tierra sea una escuela, ¿no? Eso, una escuela de vida.
Y en el día de ayer, Roberto, el domingo 12 de mayo, se compartió hace ya 41 años que coordinás el grupo de apertura espiritual. Y se desarrolló el tema que hoy me parecía interesante para poderlo también transmitir en este programa de radio, lo que son estas siete conciencias, estos siete estados, estos siete quizá planos, donde el alma va a ir transcurriendo después de la muerte, cuando dejemos el plano físico. Y le digo, Roberto, qué interesante, lo podríamos esto compartir también en el programa radial, porque fue tan, tan rico, que digo, bueno, vamos a compartirlo.
La pregunta que me hacía primero del grupo de apertura espiritual, me parece que eso tiene una importancia grande. Porque en sí, vos estabas mencionando, más de 40 años que se hace el grupo, vos también lo integraste cuando
en el año 98 lo empecé a integrar, 1998.
Y yo creo que el grupo en sí me hizo pensar, cuando vamos a hablar de hoy mismo del grupo, que eso tiene una importancia grande en mi vida. Este grupo empieza un año después que yo vuelvo de la India, es decir, yo siempre recuerdo que era una persona muy atea, totalmente atea, donde hablar del alma o del espíritu era una cosa religiosa, no tenía nada que ver conmigo, y uno hablaba de la parte científica, la parte psicológica, Freud era fundamental, y cuando me empiezan a pasar cosas o empiezo a experimentar situaciones que me llevan a la conciencia de que hay otro plano, no solamente lo que racionalmente conocíamos o científicamente conocíamos, ¿no? O lo que es el cerebro que hoy se está estudiando a fondo. No, ahí empecé a ver situaciones que me hacían pensar que había otro plano de conciencia. En medio de ese proceso se dio el viaje a la India, conocer a Sai Baba, y bueno, viví toda esa experiencia. Cuando vuelvo de la India, vine, ya te digo, con una experiencia de lo que era el pueblo de la India en 1982, lo que era compartir con esa gente. Por ahí gente que no comía durante 2 días, que tenía hambre, y que todos los días estaban cantando religiosamente a Dios, y le agradecían a Dios de estar vivos. Y yo miraba y decía, con la pobreza en que viven y siguen agradeciendo, era como una cosa que me tocaba, ¿no? Cuando llego a Buenos Aires, se empieza a plantear el asunto de gente que me había visto, que yo había ido a la India, de reunirnos para hablar un poquitito sobre el karma, sobre esas cosas, ¿no? Bueno, entonces empezamos a reunirnos. Una vez a la semana, por ahí, nos reuníamos y hablábamos del tema. Lo que era el karma, lo que era esto. Paralelamente, en esa época, yo conozco la antroposofía. Entonces, ahí, entre lo que yo había visto en la India, de la India yo viajo a Suiza y veo todo lo que era el Goetheano, lo que era antroposofía y demás, me impacta ver cómo se hablaba de una, a ver, espiritualidad oriental, lo que eran los mantras, lo que eran los cantos y demás en la India, y una espiritualidad occidental, lo que era en Suiza, en Alemania, hablar del espíritu, con el Sainer. Entonces, ahí es donde yo hago toda esa síntesis, y en ese grupo de apertura espiritual se empezaban a tratar temas. Por ejemplo, en el diario salía algo hablando de que alguien había donado un órgano. Bueno, ¿cómo se lo veía eso espiritualmente? Entonces lo íbamos trayendo e íbamos diferenciando lo espiritual de lo religioso. No digo la religión en general, digo lo religioso cuando una religión como una secta se impone que esa es la única verdad. Fuera de eso, no existe. No. Ya empecé a darnos cuenta que desde el punto de vista espiritual uno podía considerar que cualquiera de las religiones decía cosas muy importantes. Y al entender que había vida sucesiva, que eso fue mi cambio, ahí pude entender que hablar de lo espiritual en distintas vidas podía haber estado formando parte de lo que hoy puedo ver distinto. Yo pertenezco a la raza blanca. Ver la raza negra y decir, la raza negra. Verá, cuando uno entiende la vida sucesiva, yo también puedo haber vivido como negro y ahora estoy viviendo como blanco. Yo también puedo haber vivido como judío y ahora estoy viviendo eso como palestino. Entonces, cuando empezamos a ver lo que son las vidas sucesivas, un grupo de apertura espiritual nos sirve para ver, primero, no importa la religión de la persona que participa, importa el concepto de lo que es el espíritu en sí, lo que es el alma, lo que es el espíritu. Entonces, eso nos va llevando poco a poco a un cambio de conciencia. Eso es lo que yo quería
Aparte,
compartir. Sí.
cuando nombras, bueno, alma y espíritu, siempre se confundió. Entonces, nosotros cuando empezamos a adentrarnos en la ciencia espiritual, empezamos a comprender que es tan distinto, tiene características diferentes, el alma, lo que es el mundo anímico, que el mundo espiritual, que el espíritu. Entonces, ahí empezamos a comprender y la base es la imagen que te lo vengo escuchando hace tantísimos años y siempre hay más para aprender de lo que es un ser humano con esta estructura cuaternaria, ¿no? Cómo estamos constituidos y que somos realmente, no nos conocemos, por eso conócete a ti mismo y conocerás a Dios, conocerás al universo, porque somos algo impresionante, la construcción de nuestro cuerpo físico. Es una arquitectura que mismo Steiner muy poéticamente nos muestra cómo un hueso es tan perfecto para poder sostener toda una estructura que ningún arquitecto, ningún ingeniero podría construir un sostén de la naturaleza de un hueso. O sea, no, no podría, porque es una sabiduría que todavía el ser humano no la adquirió.
Eso a mí me impacta mucho de Steiner, yo como médico, ¿no? Cuando él hace la descripción de los tres mundos, como estaba diciendo vos, lo que era el mundo físico, el mundo anímico, el mundo espiritual. Él respeta muchísimo el mundo físico, e incluso está en la medicina de orientación antroposófica, es una medicina, es una ampliación del arte de curar. No es una medicina alternativa. Eso es muy importante. Lo alternativo es o una cosa o la otra. Cuando estamos hablando de una ampliación del arte de curar, el arte en sí es entender que lo que está delante no es un órgano enfermo, sino que es una persona enferma, un ser humano enfermo que necesita ayuda. En esa ayuda es saber escuchar, saber entender en profundidad, como un médico, qué le está pasando a ese ser y desde dónde ayudar. No es simplemente recetar un medicamento. ¿Sabes? Entonces, esa actitud me fue permitiendo con los años ir introduciendo en la medicina que yo había aprendido, que era tomar en cuenta al hombre en su cuerpo y también la parte psicológica, ¿no? La medicina psicosomática, que se habla. Bueno, me permitió con ese conocimiento ir hablando de una medicina física, anímica y espiritual. ¿Qué pasa con el espíritu de ese ser que nace con una malformación congénita? ¿Qué significa? ¿Cómo ayudarlo a ese ser para que comprenda o piense que esto que le ocurre no es mala suerte? Esto que le ocurre es un destino que él tiene que vivir. Ahí está la orientación antroposófica. La totalidad de la persona enferma. Y no el remedio para solucionar un síntoma. Y eso sigue siendo útil, porque la medicina convencional, con un medicamento, en una urgencia, como digo yo, un antibiótico, puede salvar una vida.
Claro.
Perfecto. Steiner lo dice, que no hay que rechazar los descubrimientos de la ciencia. Por eso habla de ciencia espiritual. Pero esos descubrimientos de la ciencia hay que ampliarlos. Entonces, de una antropología, que es conocimiento, pasa a una antroposofía, que es sabiduría. La sabiduría del ser humano.
Aquí, bueno, Dori Elena, gracias. Buenas tardes, La Tierra como Escuela. Teresa Domínguez, buenas tardes. Después Carolina dice, los felicito siempre por la propuesta y mil gracias por el programa de la semana pasada con la doctora Micaela. No lo pude ver en vivo, pero lo escuché luego. Me gusta mucho este programa. Gracias, Carolina. Bueno, Carolina. Te cuento que como no se escuchaba bien la traducción, ya se está trabajando con ese programa para poder subirlo con subtítulos para que todo el mundo pueda entender y comprender la primera parte del programa, que estaba en alemán y no se escuchaba bien la traducción. Así que si entras a la página de YouTube, Manomicas. Ahí próximamente lo vamos a ir subiendo. Hablábamos del grupo de apertura espiritual. Me parece interesante también como el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy se desarrolló ayer en el grupo y fue tan intenso todo lo que ocurrió y también los que están ahí quieren participar. Es un grupo que, como les decía, hace 41 años que se lleva a cabo, se hacía presencial, siempre fue presencial, y en pandemia empezamos a llevarlo a cabo por Zoom, porque hay gente que es de afuera. Es un grupo que es abierto a la comunidad, es gratuito, se pide a veces una colaboración voluntaria para donar parte a distintos lugares. Y el próximo encuentro va a ser el 26 de mayo, de 10:30 a 12 horas, Argentina, por Zoom. Así que las personas que les resuene pueden escribir un mail a mabel@manomicas.com, Mabel manomicas.com o info@proyectohermes.com. Entonces ahí le podemos mandar el ID y la contraseña para que puedan ingresar al grupo. Entonces, para adentrarnos en el tema, ¿qué pasa, Roberto, cuando dejamos este plano? Cuando, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Y también la pregunta es, ¿qué sentido tiene el trabajo acá cuando estoy físicamente vivo? ¿Esto tiene una repercusión del otro lado cuando dejo este plano físico? O, como muchas personas piensan, bueno, el día que me muera ya me voy a enterar. Ahora vivo la vida y después Dios dirá. ¿Cómo repercute esto en los distintos planos, Roberto?
Primero de todo, lo que estabas comentando, de lo que yo estaba contando, mi experiencia, el hecho de comprender que hay vida sucesiva cambia el concepto de la muerte.
Claro.
Yo hace rato que hablo de muerte física. La muerte física es lo que todos conocemos como queda o se deja el cuerpo físico visible. El alma y el espíritu, como estamos mencionándolo, siguen viviendo de otra manera. Entonces, cuando uno puede comprender esas cosas, no creerlas, no hay que creerlo porque lo dijo Pura, no, comprenderlo y sentirlo, el enfoque que tiene la vida es diferente. Porque es muy distinto que yo piense que tengo un problema con mi papá, con mi mamá, y esté muy enojado, que yo lo he vivido, a que uno piense, ¿quiénes habremos sido en la vida anterior? Ya cambia radicalmente el concepto, el odio, la bronca, todas esas cosas que nos pasan, cambian. Y uno ya empieza a decir, ah, no lo había pensado esto, ¿Quiénes habremos sido? Por lo cual ahora estamos juntos haciendo la experiencia.
¿Para qué nos encontramos?
¿Para qué nos encontramos? No por qué, ¿para qué? Y el para qué es que tengo que aprender. Entonces, mi actitud o mi sensación con respecto a ese el problema, el papá, la mamá, la pareja, los hijos, lo que fuera, es diferente. Se atenúa eso y se pierde el miedo a la muerte. Yo, el paciente con cáncer, siempre lo comento, yo le pregunto si cree que hay conciencia más allá de la muerte. Porque con ese diagnóstico es como para pensar, ¿quién le habla de la muerte cuando dicen que tiene un tumor? Nadie, y menos el médico, porque el médico tiene más miedo que él. Entonces hay que ver, con ese diagnóstico, ¿vos pensás que hay conciencia más allá? Si me dicen, no, para mí no hay nada, bueno, yo lo entiendo, porque para mí es igual, pero hay que hablar de otra manera.
Y sabes que me da muchísima alegría también que me está llegando material me llegó de una persona que muy religiosa y como que le dio un valor importante a esa nota, ella vive en Estados Unidos, de los niños que ya están recordando vidas pasadas. Entonces ahora es como que hasta el que le cuesta todavía comprender, porque no, para mí es como, no es creo para sentirme más tranquila que no se termina todo, sino hay algo interno que uno ya le nace y sabe que esto continúa, no hay duda. Cuando todavía hay algo ahí que se dudas, como que le llega una información y digo, uy, estamos ya en tiempos donde ya lo viejo, estructuras antiguas están cayendo, como que ya lo verdadero empieza a emerger.
Pues fíjate que lo que estás diciendo, si desde chico, en una cultura, como eso yo también lo vi en la India, vos informás, enseñás, transmitís a todos los seres que viven en esa cultura, que la muerte es una especie de ventana en la cual pasas a otra cuestión que es mucho más importante a lo mejor que la vida que has vivido. Entonces, nuestra actitud frente a la muerte es como frente a ese espacio, no es que me acuerdo lo que va a ocurrir, pero empieza una cosa nueva. Es como si voy a empezar un trabajo nuevo y tengo esperanza de que eso se dé o no se dé, que va a pasar. Entonces, una visión antroposófica, como hacemos nosotros, del mundo, ayuda a que una persona, en medio de los problemas que está pasando, comprenda que eso es una necesidad que tiene que vivir. Y segundo, yo conozco pacientes, Graciela, que lo han ido aceptando y que en los momentos que el dolor disminuye un poquitito, están muy en paz porque sienten que están cumpliendo con su destino. Y eso es muy importante cuando una persona sufre constantemente por problemas, por las cosas que sean, que pueda comprender que el sufrimiento tiene un sentido. Eso me parece a mí que es muy valioso. Ahora, si ya hablamos de la muerte, la pregunta que hiciste al principio, es para pensar, bueno, si esto es así, ¿qué pasa después? ¿Qué es lo
¿Qué
que
te
pasa?
parece si hacemos una pequeña pausa para poder adentrarnos de lleno en qué pasa después de la muerte?
Ahí está.
Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54911-56-52-1688. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Manomikas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54911-3174-8480.
Continuamos aquí, La Tierra como Escuela, junto con el doctor Roberto Crotoscini, médico de orientación antroposófica. Y con este tema, Roberto, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué existe después de la muerte? Hay muchos que dicen, ¿y cómo saben que existe eso? ¿Quién puede demostrar de que esto es así? Es complejo porque las personas dicen, bueno, cuando me muera ya me voy a enterar. ¿Y cómo hay muchos seres que han venido a esta tierra para dejar todo un conocimiento para que cada ser humano lo pueda pensar, lo pueda sentir? Y como nosotros que tenemos muchas personas también conocidas que han pasado a un plano y han vuelto y han contado realmente lo que uno sabe que es, pero ¿cuántos? Hay muchos también, hay muchísimas personas que han pasado y se habla del túnel, ¿no? De ese túnel que después ven la luz y después vuelven y cuentan toda la experiencia. Pero me parecía interesante para hoy, Roberto, si podés contarnos estas siete regiones donde el alma va transcurriendo después de la muerte. ¿Qué te
Una cosa
parece?
importante que habíamos hablado es que aquí había comentado Raquel lo que le había ocurrido.
Sí.
¿No? Lo habían hablado ustedes, ¿verdad? ¿No? Eso es muy importante porque a través del grupo de domingo hablamos de esto, de lo que esta persona vivió con el problema de la quemadura que tenía, cómo ella estuvo presente en esas áreas y luego volvió, porque ella cambió radicalmente, ¿no? Y lo que podía ser, si uno piensa, una gran quemadura como tuvo y demás, lo que puede quedar, si no murió de esto, que era peligroso, es una gran, a ver, una gran duda, una gran depresión, una gran angustia para el futuro. ¿Por qué me ocurrió? ¿Por qué me cambió la
Claro.
vida? Ella seguramente estuvo en ese plano por los relatos que ha hecho, la tranquilidad que emitía y una cosa que para mí fue fundamental, la convicción de que ella tenía que atravesar esa experiencia. Eso es básico. Para que uno tenga la convicción de que esa experiencia era necesaria, tiene que haber llegado a otro plano. En ese plano puede percibir cosas que dice, ah, esto es así, aunque no lo tenga claro, pero el volver te permite que tomes esas actitudes. Yo conozco mucha gente que ha tenido accidentes graves y justamente no va a decir esto. Al contrario, lo que se queja, la mala suerte que tuvo. Eso es lo común. Cuando una persona entiende, acepta y hasta agradece que tenga que pasar esto en esta vida, es porque pasó a otro plano, que es lo que me preguntaba recién. Entonces, en ese otro plano, hace mucho hincapié en que se debaten dos situaciones. Una situación es lo que él llama la simpatía, en la traducción del alemán, ¿no? Y el otro plano es la antipatía. Bueno, estudiando en profundidad el asunto, la simpatía es lo que podríamos definir como amor al prójimo, que es uno de los mandamientos fundamentales del ser humano. El ser humano solo no es que puede vivir, puede estar y puede estar deprimido y puede estar mal. Necesita al otro. Por eso yo digo el compromiso de sentir el amor al prójimo, que eso es muy importante.
Algo importante cuando nombras de la simpatía, porque como son traducciones, hay que ver, ¿no? También cada persona lo que le representa lo que significa la simpatía. Porque si no se ve como simpatía, antipatía, hay que ser simpático y la antipatía es algo que es un rechazo al otro. Pero estamos hablando del encuentro con un otro.
Exacto.
No el hacerme el simpático desde un personaje
Exactamente.
no superficial, egoico para conseguir algo a cambio. Estamos hablando a nivel álmico, no a nivel personalidad.
Totalmente. Entonces, yo estuve indagando mucho porque en la traducción del alemán decía simpatía y antipatía. Profundizando en eso de las traducciones, de lo que dijo Steiner, la simpatía se refiere específicamente al amor al prójimo. Y esto es lo que todos tenemos que entender. El amor al prójimo no significa formar una pareja, significa identificarse con el ser humano que está delante, un amigo, un tío, X, un señor que recién conozco en la calle. Y sentirme identificado con ese ser, hasta amarlo profundamente como ser humano. Ese es el primer sentimiento que él llama simpatía. Y la antipatía, lo dijiste en parte vos, era lo opuesto, el rechazo al otro. O sea que el rechazo al otro implica un egoísmo gigante, un egocentrismo, yo, yo, yo. Y el otro, no quiero saber nada. Entonces, Steiner lo que nos muestra que en el momento después de la muerte, esas dos fuerzas son las que están en conflicto. Y eso va a ser el resultado de la forma que hemos vivido. Si en la forma que hemos vivido ha predominado la antipatía, o que primero yo y lo que me interesa, etc., bueno, ahí va a haber un gran caudal de ese autoegoísmo. Y el primer plano que vamos a atravesar, que él lo llama el del deseo ardiente, va a ser un plano muy oscuro que tiene que ver a lo mejor con la vida vivida.
Hablaste de una región, para los que están escuchando, del deseo ardiente. Para los que están escuchando, bueno, ¿qué les representa esta región? ¿No? Un deseo ardiente. O sea, ahí es como que es un plano que según lo que el alma vivió aquí en este plano, es lo que se va a encontrar cuando se va de este plano. Porque hay como una afinidad, diría
Claro,
también. Hay como un imán que nos lleva a determinadas regiones.
ahí está la pasión, el deseo, la necesidad de tener tal cosa, y lo egoico pleno. Entonces, el deseo ardiente de algo, vamos a suponer una muerte por una sobredosis, ¿no? Todo eso lo llevamos al otro lado. No es que se terminó porque alguien murió. No. Cuando muera la persona y entra en esa región, esa zona del deseo ardiente es muy dura, porque hay un predominio enorme de esa sensación de rechazo al otro y de que el único valor es lo personal. Y eso es un buen sufrimiento que sufre ese ser. La segunda región que Steiner nos comenta es que ha disminuido un poco ese egoísmo, ese egocentrismo, y se ha abierto un poco más a la posibilidad de amor al prójimo. Entonces ya no estamos en ese plano solamente del deseo ardiente, ya estamos en otro plano que le llama excitabilidad fluente, donde ya podemos sentir las cosas distintas. El ser humano que está adelante es más respetado, un poco más.
Un poquito,
Un poquito
pero
más.
todavía predomina el egoísmo acá.
Predomina el egoísmo, pero no a ese nivel como al principio.
Claro.
Entonces, después acá entonces se está hablando de la segunda región. En la tercera región ya el egoísmo predomina, ya está mucho menos y ya va intensificándose el amor al prójimo. Entonces, la tercera región que dice, ¿cuál es la sustancia del deseo? ¿Qué es lo que está en el fondo como deseo? Puede ser el deseo de ayudar a otro, puede ser el deseo de entender lo que le está pasando al que está sufriendo. Ya hay un mayor acercamiento a esto que podemos llamarle el amor al prójimo. Esa es la tercera región que estamos allí. Todavía predomina eso de la antipatía que dijimos,
Claro,
pero
porque
ya es mucho menos.
todavía el egoísmo está ahí, predomina todavía muy
Y
el
en la
egoísmo.
cuarta región, que se llama de placer o displacer, es donde prácticamente el egoísmo desaparece. Si el egoísmo desaparece, empieza a predominar la otra fuerza, esa fuerza que nos hace conectarnos con el ser humano. O sea que no significa descuidarnos nosotros, sino que significa ser consciente de que nuestro amor se puede proyectar a otro ser humano. Entonces, la cuarta región, él dice, desaparece ya ese sentimiento egoico y empieza a aparecer al comienzo una sensación hermosa de plenitud, de amor universal, le llama a él. Y en ese amor universal hay tres regiones más, que son largas. Una de la luz anímica, la otra es de la fuerza anímica y la otra es la de la vida anímica. Son regiones donde va predominando el amor universal. Y yo esas regiones las denomino regiones de luz. Así como digo oscuridad, la primera de todas, cuando predomina el deseo ardiente, digo luz cuando nos vamos acercando a otra dimensión. Y ahí en ese momento es cuando Steiner dice que hay que abrirse a una ayuda espiritual. Cuando yo leí eso en un momento y lo empecé a entender, cuando sé que una persona ha fallecido, se puede pedir prácticamente que ese ser esté abierto a recibir una ayuda espiritual. La ayuda espiritual sirve para comprender todo esto y dirigirnos a otro plano. En ese otro plano se dan las situaciones para volver a una futura encarnación. Porque si algo define al espíritu es la ley de la herencia. Nosotros, en las sucesivas vidas, nuestro espíritu va evolucionando. Eso es lo importante. Por eso que mucha gente se pregunta, ¿por qué es necesario varias vidas? Por el aprendizaje. Nadie puede decirme a mí que en una sola vida aprendió a ser buen hijo, buen padre, buen abuelo. No. Un abuelo que concede, que lo conozco el tema, concede de todo a sus nietos, es un padre que fue muy exigente con ese hijo y ahora quiere compensarlo. Entonces lo perjudica al otro como padre porque el padre le pone límite al hijo y él a su nieto le da todo. Yo no conozco ese tema porque él está solucionando un problema. En la próxima vida va a ser un mejor hijo. Y va a ser un mejor padre. Entonces se va aprendiendo en la propia
Claro,
vida
vamos aprendiendo.
de estas cosas que van ocurriendo.
Vamos
Eso es lo importante.
aprendiendo, porque todavía como humanos esto de la simpatía-antipatía está muy latente y lo que es el deseo y lo que es lo egoico que está ahí en todos nosotros y es parte de la evolución,
Totalmente.
porque todavía hemos evolucionado mucho y nos
Total,
falta también un
totalmente.
largo camino por recorrer. Me parecía interesante esto de las regiones. Para que cada uno, como un ejercicio, porque nos quedan 20 minutos, no, 15 minutos de programa, Y ayer hicimos un trabajo muy lindo, meditativo, para que cada uno en su casa se pueda empezar a dar cuenta, ¿no? ¿Cómo vive? A mí me ayuda mucho también ver en los talleres, y yo sigo aprendiendo con las constelaciones familiares, cómo todavía se necesitan este tipo de talleres para que
Yes.
cada uno pueda limpiar lo que se cree de su propia historia. Uno cree y se arma una historia y se la cree. Cuando uno entra en otros ámbitos de la conciencia, se da cuenta que lo que tanto reniego en el afuera, no lo veo, no lo estoy viendo. Para nosotros es muy importante en un trabajo de constelación familiar la visión, el encuentro. ¿Cómo lo veo al otro? ¿Lo veo? Y también pensando en el reconocimiento. ¿Reconozco al otro ser humano como un ser humano? Y si cada uno de nosotros no se puede reconocer a sí mismo, no puede todavía valorarse a sí mismo, darle una importancia vital a su propia historia, a su propia biografía, el agradecimiento, pero el agradecimiento álmico, de darnos cuenta todo lo que hemos recorrido para llegar hoy donde estamos. ¿Cómo nos sentimos hoy con todo ese recorrido, con las decisiones que hemos tomado, con los pensamientos? Porque a veces solo pensamos en la acción, pero ¿cómo pienso? ¿Cómo siento? Porque cómo actúo lo ven todos. Ahora, ¿qué pensamientos me habitan? Porque también estos son fuerzas y muy potentes. Y esto continúa, porque el ser humano cree que se puede dar el lujo de pensar y sentir cualquier cosa, igual no pasa nada, sí que pasa. Y pasan muchos
Se
estados,
va proyectando
se
eso
va
a lo que estamos
proyectando.
hablando. Una paciente mía que me dijo que estaba atravesando un momento difícil, me dijo que este sábado tienen taller para de constelaciones. Y vos estás comentando ahora que en el taller se pueden ver esas cosas,
Claro que sí,
porque te permite tener una visión distinta a la persona de lo que está ocurriendo.
Claro que sí. Este año, con Natalia, que ya muchos la conocen, que estuvo en el programa de Radial, ella es terapeuta vibracional y colabora con los sonidos, hicimos acá como algo muy interesante de solamente una constelación en el taller. O sea que hacemos ejercicios sistémicos con sonidos, donde cada uno ha pasado muchísimas veces que viene con la idea de que quiere hacer su constelación y haciendo un ejercicio ya no levanta la mano, no quiere constelar, ya vio lo que tenía que ver. O sea que ya hizo conciencia y ya no necesito abrir nada porque ya lo vi, ya me vi a mí mismo. Veo esta totalidad que me tiene enredada en distintas situaciones, de pareja, con mi madre, con mi padre, con un hijo, con un síntoma, porque un síntoma lo podemos también mirar, qué me quiere, cuál es el sentido y la señal de este síntoma, qué estoy dejando de lado. Bueno, todo esto en un taller que es este sábado de 15 a 18 horas. Todavía hay cupos, pues son cupos limitados, las personas que les resuene y pueden, porque esto es así, es kármico, se da. hay personas que justo el último momento dice, no, no llego y otro viene, porque pasa así, es maravilloso, pero funcionan así estas leyes. Me pueden escribir a mabel@manomicas.com. Nos quedan poquitos minutos, Roberto, para poder hacer
Quería
este
comentar algo
trabajito.
respecto a lo que dijiste a
Sí.
continuación. Una paciente mía, y por supuesto no voy a decir el nombre, me comenta cuando hago la historia que mis padres eran delincuentes. Delincuentes, sí. Ellos, cuando yo era chica, ellos hacían venta de mujeres, de drama, de drogas, de todo un poco. Ella vivió en esa casa y hasta los 40 y pico de años. después se fue, bueno, ahora me iba contando, pero yo me imagino si una persona de niña vivió eso de lo que era dónde vivía,
Sí.
si entiende lo que es el karma, puede entender por qué le tocó nacer en ese lugar. Entonces ahí creo que una constelación, por lo que estabas contando, puede ayudar a ver la misma vida de una manera distinta. Eso es el valor que yo le doy al trabajo que ustedes hacen. Y teniendo orientación antroposófica, es decir, que uno en vidas anteriores tuvo determinada
Totalmente.
experiencia y que ahora está viviendo de otra manera. Por lo que decía, que hicimos un ejercicio.
Sí, nos
Ah.
quedan 10 minutitos de programa y a mí me interesa mucho cuando tocamos ciertos temas que cada uno pueda vivirlo en su casa, donde esté, y cuando lo escuche quizá el programa en otro momento, a ver que no quede que estas regiones las dice la antroposofía o alguien que tuvo la experiencia, sino cómo cada uno puede esto vivenciarlo en su vida cotidiana. ¿Cómo vivo hoy? ¿Cómo siento hoy?
Bueno, el primer tema sería aquietarnos, como digo siempre, bien sentados, derecho, la columna erecta, los hombros bajos, la respiración consciente, y vamos a tratar de recordar en la vida cotidiana algún episodio donde se puede haber revelado profundamente lo que mencionamos antes de amor al prójimo. A ver si nosotros podemos tomar conciencia de alguna actitud que recordemos donde prácticamente sentimos profundamente la necesidad de la otra persona y frente a esa necesidad hemos actuado, hemos ayudado, hemos ayudado pensando en la otra persona, no en una necesidad personal, no en un interés personal por lograr algo porque eso indirectamente me beneficia. No, totalmente apartados de nuestra propia individualidad, que sintamos el amor al prójimo en profundidad en nuestra alma. A ver si recordamos alguna vez que hayamos dado, entregado, hecho algo realmente por la otra persona. Eso sería el primer trabajito que me parece importante y agradable para que nos podamos sentir en paz, nos podamos sentir bien con alguna actitud que ya hemos tenido y que a lo mejor no le prestamos debida atención, fijándonos si habitualmente puedo tener en cuenta a la otra persona, al otro ser humano, en cualquier nivel, ¿eh? En la familia, en amistades, en contactos de trabajo, lo que fuera. Fijarse primero, fundamentalmente, si puedo obrar, actuar absolutamente con una paz interior en lo que sería una ayuda al otro ser humano. Traten de recordar eso, cada uno. Si aparece un hecho muy llamativo, muy claro, donde esto se pueda dar, o donde esto se ha dado. Miren hacia atrás, en los últimos años, en los años anteriores, en la juventud, en la adolescencia, si aparece algún hecho llamativo donde nosotros sintamos plenamente esa paz interior, esa posibilidad de ayuda a otro ser humano. Traten de recordar episodios donde vieron cosas. ¿Qué nos pasaba en ese momento? ¿Realmente queríamos profundamente ayudar? ¿O en el fondo estábamos necesitando eso para sentirnos mejor? Porque nos interesaba algo. Analicen situaciones donde han dado cosas, cómo estaba vuestra alma. Si realmente estaban en paz, o si en el fondo querían hacer eso o hacerlo de tal manera que diera un beneficio posterior. Fíjense bien en esto. A la vez que vayan repasando la propia vida, también se puede ir preparando para la futura experiencia a partir de ese momento. ¿Estoy en condiciones de dar, de ayudar, sin pensar egoístamente en mi propio beneficio? Cuando digo amor al prójimo, es un amor puro. No existo yo como persona, simplemente siento que esa es mi tarea. Analicen por un lado situaciones conocidas y por otro lado acciones venideras para que esto que hablamos sea una realidad. Analizar situaciones ya vividas y prepararnos para situaciones que vendrán. Es un doble trabajo. Lo que ya pasó, cómo pasó y lo que va a venir. Ahora puedo manejar, actuar, pensar diferente para cuando llegue el momento de brindar una ayuda a otro ser humano. No es para solamente hacerlo en 5 minutos ahora, sino que cuando terminamos el espacio radial, cada uno de ustedes que están escuchando puede seguir haciendo más profundamente este trabajo. Y antes de esto, quiero recordarles otra posibilidad. Si alguno claramente reconoce este egoísmo personal, esta antipatía que mencionábamos antes, si la puede reconocer en más de un acto donde primero soy yo y el otro es el rey, donde está primero la negación del ser humano que está frente a mí. Fíjense, no tienen que hablarlo con nadie, tienen que llevarlo solamente a su propia conciencia. Hay situaciones en las cuales lo único que me importó era lo mío. Si aparece alguna situación grosera, de la cual a veces también se puede haber arrepentido, hoy es para que la observen. Acá nadie está ni premiando ni castigando. Eso es infantil. Como cuando pensamos que Dios nos premia, nos castiga. No. Es una toma de conciencia de cada uno de nosotros. La toma de conciencia es: ¿estoy capacitado para detectar tempranamente una actuación egoica? Si nunca lo había pensado, es buen momento para tenerlo presente. Así como primero tratamos de ver situaciones hermosas de ayuda, detectar si había alguna pequeña influencia negativa. Ahora observemos, dice llanamente, la posibilidad de que haya habido situaciones donde lo único que actuaba era nuestro egoísmo. Pensémoslo y ayudémoslo.
Voy a finalizar el programa de hoy con ¿qué es un recién nacido para la ciencia espiritual, para que meditemos juntos. Un recién nacido es un viejo peregrino con una historia tan larga como la humanidad misma, tan responsable de esta nueva vida como de las que ya vivió, depositario de un destino elaborado a través de cada uno de sus errores. Todos los secretos de sí mismo y del universo están contenidos en este cuerpecito que deberá conocer y en su eterna esencia que deberá recordar. La Tierra como escuela. Muchas gracias, Roberto.
Bueno.
Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos que están ahí acompañándonos. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Y a todo el equipo Mantra, muchas, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Sos bienvenido al programa, Roberto. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina en esta Tierra como escuela.
Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.